¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la sociología.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Victoria Menéndez. Hoy nos encontramos en vivo desde la Uniradio para un nuevo programa de El Uruguay desde la Sociología, con este espacio radial del Departamento de Sociología, que es una invitación a la conversación, al intercambio entre investigadores y docentes de la universidad y también otros investigadores que, con los que nos parece oportuno y necesario conversar. También nos acompaña Mariana Robelo y Camila del espacio de producción.
Buenos días.
Y en particular tenemos el gusto de compartir hoy este espacio con Pierre Gotteau. Espero haber pronunciado bien o algo bien su apellido. Bueno, contar un poco quién es Pierre. Pierre es profesor de geografía de la Universidad de París. Se doctoró en el 2006 con una tesis sobre ecología política en relación al bosque nativo uruguayo. Es autor de un libro, Forestación, Territorio y Ambiente, 25 años de silvicultura transnacional en Uruguay, Brasil y Argentina, editado en el 2014. Tiene unos años, pero mucha vigencia. Hoy, dentro de sus temas de interés, se ubican las políticas ambientales y el uso de la información ambiental, entre otros temas con los que vamos a estar conversando. Así que, bueno, bienvenido, Pierre. Un gusto tenerte en el programa.
Bueno, buenos días a todos y todas. Y estoy muy contento de la invitación. Muchas gracias.
No, por favor, para nosotros. Bueno, comenzar, Pierre, con que nos cuentes tu vínculo con Uruguay. ¿Qué hace un francés que estudió en la Universidad de París estudiando temas de la realidad uruguaya? Que nos cuentes un poco desde dónde emerge esa inquietud.
Bueno, y en realidad son cuestiones familiares que explican un poco esto. La ciencia tiene mucho de familiar y de sentimientos. Y en realidad yo viví acá en Uruguay de los 10 a los 14 años, entre el 88 y el 92. O sea, llegué en los tiempos del voto verde, en tiempos en que volvían los exiliados a Uruguay. Y cursé en el liceo francés porque mi padre era subdirector en ese tiempo del liceo. Y varios de mis amigos eran hijos de exiliados que volvían a Uruguay, o sea, en el liceo. Me codeaba con hijos de ministros y hijos de exiliados, frente a amplistas. Y fue un poco ahí el nacimiento de mi gusto por Uruguay, porque fue una época que marcó a toda mi familia, mis padres también, mis hermanas. Después volví, siempre cursando en Francia, pero siempre haciendo trabajo de campo acá. Yo hice geografía en Francia, hice mi maestría sobre una temática de la que hoy en día estoy muy alejado, que es el paisaje de la bahía de Montevideo, un estudio geohistórico de cómo el paisaje de la bahía evolucionó. Y después volví para hacer trabajo de campo para mi tesis de doctorado. En el interín me casé con una uruguaya, lo que explica también que hoy en día esté volviendo acá y esté instalado en Uruguay por un año, en parte para trabajar y para actualizar ese libro del 2014 que publiqué sobre la forestación, pero también porque tengo proyectos en la región y, bueno, estar en Uruguay, descansar intelectualmente, trabajando en temas que me interesan, es la razón por la que estoy acá.
Bueno, buenísimo.
Se me ocurre, Pierre, preguntarte un poco, eso, estamos acá pensando en el Uruguay desde la sociología y me parece interesante que tú estás trayendo la disciplina de la geografía, que tiene un componente social muy fuerte, pero a veces en nuestra educación no lo consideramos tanto. Entonces, capaz que contarnos un poquito eso, la perspectiva de la geografía, ¿por qué la geografía?
Sí. Es interesante tu pregunta, sobre todo en América Latina, donde históricamente la geografía está atada a lo que se llama la cartografía, o sea, una disciplina muy técnica que consiste en un trabajo muy noble, pero que está muchas veces muy alejado de lo social, que es mapear, ¿no? Para mí, la geografía es una ciencia social, o sea, nuestro objeto es el mismo que el de ustedes, es el mismísimo objeto que la sociología. Lo único es que la apuesta que hace la geografía es que cuando se le mira a la forma en que los hombres ocupan y se apropian de su espacio, uno entiende cosas que otras ciencias sociales no entienden, ¿no? O sea, la apuesta teórica de la geografía es decir que la dimensión, el espacio, es una dimensión de lo social. Dónde estamos ubicados, cómo negociamos las distancias entre nosotros, entre los otros, es un poco esto. En Uruguay hay cierta confusión porque la geografía está en ciencias históricamente.
Exacto.
Mismo si la mayoría de mis colegas geógrafos lo que hacen es una ciencia social, evidentemente. Bueno, esto será un poco la definición, y con un último matiz, es que me parece que la originalidad de la geografía justamente es tener un pie muy fuerte en la materialidad de las sociedades y en particular en su dimensión espacial. Es por eso que hay una gran parte de la geografía que consiste en cuantificar, localizar, cuantificar. Es nuestra particularidad, pero dentro de esas ciencias sociales, insisto mucho.
Bien.
Sí, está bueno la conexión y pensarlo desde ahí. Bueno, un poco se nos ocurría para el programa de hoy hacer algo un poco medio cronológico y comenzar tal vez con los primeros trabajos de Pierre sobre Uruguay. Como mencionábamos hace algunos instantes, el primer trabajo de Pierre consistió en un abordaje de la silvicultura en nuestro país. Antes de que nos cuentes un poco de qué iba ese texto, ese libro, cuáles eran los ejes fundamentales sobre los que se trabajó, empezar esto de por qué silvicultura y no forestación, que es el término al que estamos más habituados a escuchar.
Sí, bueno, lo interesante es que cuando me hacen esa pregunta acá en Uruguay, ellos piensan que silvicultura es un tema técnico, ¿no? Y que yo lo uso por ser académico y por querer justamente usar términos complicados para hacerme el universitario. En realidad es un tema político. O sea, yo hago un uso político del término silvicultura justamente para diferenciarlo del tema forestación, que de forma muy clásica se usa para naturalizar la existencia de las plantaciones forestales en Uruguay y para hacer creer que las plantaciones con especies nativas están en continuidad con los bosques nativos, ¿no? Que es un conjunto que es lo mismo. Cuando justamente designar a las plantaciones como silvicultura es designarlas como la actividad que son, que es agricultura de árboles, cultivo de árboles, que no tienen nada que ver con lo que son los bosques nativos. Y acá yo quiero recordar a un uruguayo muy importante para mí en mi formación personal y también como activista nacional, que fue Ricardo Carrere. Capaz que no le suena hoy en día a mucha gente, es triste. Ricardo Carrere fue el director de la ONG Guayubira, una ONG de defensa del monte nativo, pero también fue el director de la ONG internacional WRM, World Rainforest Movement, una ONG de defensa de los bosques tropicales y sus pueblos. Y Ricardo, técnico forestal uruguayo formado en los 70, exiliado, que vuelve a Uruguay y que milita justamente para estos bosques tropicales, al mismo tiempo era un gran amante de los bosques nativos uruguayos. Y fue el que me inició un poco a todos los movimientos internacionales africanos, latinoamericanos, asiáticos, que luchaban justamente ya en los 70, 80 contra la expansión del monocultivo de la palma aceitera, por ejemplo. Y un lema principal de estos movimientos era: plantaciones no son bosques. Porque durante muchísimos años avanzó la silvicultura, las plantaciones, los monocultivos de palma aceitera, de eucalipto, de pino, con la idea de que eran lo mismo que bosques. entonces que merecían ayudas estatales, lo mismo que bosques, etcétera, etcétera. O sea, decir silvicultura es decir de nuevo hoy en día que plantaciones no son bosques, ¿no? En cierta forma. O sea, con esto que quiero decir, que me estoy inscribiendo en el gran movimiento de la ecología política y que nace justamente a fines del siglo XX y que es ese movimiento o esa corriente intelectual y militante, pero también académica, trabaja mucho sobre los imaginarios, ¿no? Y justamente critica mucho los términos que usamos, critica en el sentido que lo intenta decriptar un poco, ¿no? Los usos políticos que se hacen de términos aparentemente naturales.
Sí, o neutrales. Sí, muy interesante. Pensaba también en esto de que en nuestro país el avance o esa primera expansión forestal se da también vinculada a una serie de leyes que facilitaron el desarrollo de estos monocultivos, de este monocultivo en particular. Un poco cómo pensás desde esa relación entre lo que hacen los gobiernos y lo que termina efectivamente sucediendo en cuanto al desarrollo de este tipo de empresas, que bueno, que podemos rastrear sus inicios ahí, pero que hoy tenemos ya consolidado más como modelo con la instalación de tres plantas de celulosa en nuestro país.
Sí, ahí te estás refiriendo a mi trabajo del 2014, ¿no? El libro que publiqué, que se llamaba entonces, bueno, que se llama, ¿no? 25 años de silvicultura transnacional, hoy en día serán 35 años, ya pasó mucho tiempo. Y justamente en el libro discuto bastante esa idea que Uruguay tiene el sector que tiene gracias a la ley forestal de 1987, ¿no? O sea, mucha gente presenta la creación del sector silvícola uruguayo como el resultado de una política pública muy seria que planificó la llegada de estas empresas, etcétera, etcétera. Para mí, en el libro lo que tomo es un enfoque regional. Tomo el sur de Brasil, el este argentino. También tenés un proceso importante de expansión de silvícola, o sea, expansión de plantaciones. Y lo que yo muestro es que en realidad esas leyes tuvieron un papel, ¿no? Por supuesto, para atraer grandes inversores, pero no fueron para nada decisivas, por ejemplo, en el plano económico. O sea, los subsidios que se daban a través de la ley forestal muy rápidamente se cortan. O sea, la ley forestal se vota en el 87 y a partir del 1998, autores reportan que hay muchos contratiempos en el giro de los subsidios, ¿no? Porque Uruguay estaba con problemas económicos y no podía girar la plata en tiempo. O sea, esas empresas siguen plantando de forma masiva sin esperar que los subsidios lleguen a tiempo, ¿no? Esto es un ejemplo entre otros. ¿Qué significa? Que la región en realidad tenía muchísimas ventajas a nivel internacional para atraer esos inversores, y lo que las leyes hicieron simplemente fue maximizar las ganancias de estas empresas y dar una señal política que era que los gobiernos uruguayos sucesivos iban a apoyar de forma, cerrando filas, ¿no? Sean de izquierda o de derecha, iban a cerrar filas en apoyo al sector. Y eso para mí es muy importante, y ahí es donde la geografía aporta, ¿no? Porque si vos mirás las ventajas geográficas de la región, en esa época en el mundo había poquísimos lugares que tuvieran tierras rurales baratísimas, zonas con poca población rural donde no hubiera conflictos. Recordemos que venían de Finlandia y Suecia, donde había movimientos sociales muy fuertes contra las pasteras. Empresas de Brasil venían de zonas tropicales donde movimientos indígenas peleaban muy fuerte, o venían de Chile, donde los mapuches están peleando por sus tierras contra las empresas chilenas. Uruguay, el este argentino y el sur de Brasil eran zonas ideales, ¿no? Con campañas ya casi vacías de población, movimientos rurales casi inexistentes, era el paraíso para esas empresas a nivel de tensiones políticas. Y tercer punto, que ahí conecta con otros temas míos, la región, y Uruguay en particular, para mucha gente era una zona sin bosques, lo que es falso. Y sobre todo, la gente, o sea, las empresas podían plantar sobre pradera nativa sin que esto le genere problemas a nadie. Porque en esa época, la pradera no le importaba a nadie y se pensaba que era un ecosistema degradado. O sea, en esta época, Uruguay era una zona que cualquier empresa productora hubiera elegido para plantar, estén o no estén las leyes de promoción forestal. Y esto es lo que me permite un poco releer o reanalizar el proyecto o sea, las políticas públicas uruguayas, ¿no? Para mí maximizan las ganancias, pero de ninguna forma es una política... O sea, la idea que transmiten los gobiernos uruguayos es que pilotearon ese proceso, ¿no? Que sin ellos no hubieran llegado. Si miras Brasil o Argentina, llegaron las plantaciones sin todos estos incentivos.
Exacto, sí. ¿Y se puede hablar en ese sentido de algún... dijiste que esto había sucedido más allá de los gobiernos y este avance y consolidación de la forestación como modelo ha transcurrido en estos años también con distintos gobiernos de por medio. Me preguntaba si hay algo que para otros aspectos de la vida social y económica hemos podido llamar como era progresista, si en términos del modelo forestal algo cambió en ese tiempo.
Mira, o sea, me parece que Uruguay en ese tema fue emblemático, muy similar a lo que pasó en todos los países de la región bajo la era progresista. Yo trabajé mucho en Brasil, trabajé en Bolivia también y también en Argentina. O sea, por un lado tenés gobiernos que precisan fondos. Esos fondos provienen a corto plazo del agronegocio y de ninguna manera van a cortar con estos fondos que les permiten llevar adelante políticas sociales y públicas de transferencia de fondos, ¿no? O sea, yo me pongo en lugar de estos gobiernos, se puede entender la lógica, ¿no? Lo que yo entiendo menos, tanto como ciudadano como investigador, ¿no? Es que todas las reglas que se instalan en esa época, ¿no? En Brasil, mucho más que Uruguay, ¿no? Pero Brasil, Bolivia, Argentina, todos crean leyes, sistema de control ambiental, de regulación, y el discurso es que América del Sur en esos años logra combinar crecimiento agrícola con sustentabilidad, ¿no? Y eso es también lo que yo discuto mucho, ¿eh? En todos esos años, todo lo que yo estudié en Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay son regulaciones, o sea, leyes, normativas, sistemas de monitoreo a distancia del cambio agrícola, del uso del suelo, que en el papel parecen fantásticos, ¿no? Parece que desde la oficina de cada ministerio uno puede monitorear la llegada de estas empresas gigantes, controlar lo que hacen y exigirles que respeten normas de sustentabilidad. En los hechos, en todos los países, lo que hacen las grandes empresas es desde adentro, desde los mismos mecanismos de creación de estas normas, les dan un aspecto general de regulación mayor, pero le sacan toda la fuerza regulatoria. Y entonces es un poco mi balance de la era progresista, es que se avanza mucho en los procedimientos, en las formas de la regulación. En los hechos se le facilita mucho más la penetración territorial al capital extranjero, de forma a seguir atrayendo inversores, ¿no? En el lenguaje de los gobiernos progresistas. Y me parece que en esto se resume lamentablemente la acción de los gobiernos progresistas, fue seguir atrayendo, y en relato esas normas lo que hicieron fue darle seguridad jurídica a estos inversores extranjeros. ¿A costa de qué? A costa de mayor contaminación, de mayor afectación a las poblaciones rurales en general y de un balance ambiental que me parece globalmente muy negativo, ¿no? Me parece que la crisis del agua en Uruguay y el hecho de que tantas cuencas estén contaminadas es prueba de ello.
Sí, totalmente. Un poco en algo de lo que mencionaste y que me quedó ahí resonando, porque para tal vez para comprenderlo desde tus palabras, hablaste algo como del monitoreo digital, ¿puede ser?
Sí,
monitoreo.
Sí, sí.
¿En qué consiste esa forma de control que se hace sobre la producción?
Bueno, mira, esto es una de las pistas, o sea, de las líneas de mi investigación mías, en realidad casi desde el principio, ¿no? Desde mi doctorado. O sea, ¿qué es lo que me interesa a mí trabajar en la región, ¿no? Porque en la región, como ustedes entendieron, siempre intento trabajar de forma comparativa entre Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, un poco esta región. Por un lado, me interesa la dimensión material del cambio rural, que es básicamente cambios de uso del suelo, ¿no? O sea, esto es un trabajo un poco cuantitativo de cómo avanza la agricultura, la ganadería intensiva, la forestación, todo esto. Pero al mismo tiempo, en Francia la geografía está muy ligada con la historia. ¿no? Y nuestra formación es geografía histórica en gran parte. O sea, desde que yo hice mi doctorado, porque mi doctorado fue sobre el monte nativo, pero también sobre cómo los usos del monte nativo cambiaron desde la colonia hasta hoy en día. Y en esta temática, vos para entender cómo se gestionan esas cosas, esos movimientos, tenés que entender de qué información disponen los estados, ¿no? Y América Latina, y en particular Uruguay hasta fines del siglo XX, tenía poquísimas bases de datos sobre el estado y su ambiente. Entonces, cuando llegan esas empresas papeleras gigantes, vos podés tener normas excelentes, ¿no? De control, de estudio de impacto ambiental, etc. Si vos no tenés una base de datos general sobre el país, estás casi sin herramientas, ¿no? Para evaluar qué impacto tiene. O sea, a mí me muy rápidamente empecé a estudiar tres cosas: el avance de los usos del cambio del suelo, los imaginarios que había en torno a esto, ¿no? Qué valor se le daba al ecosistema, qué valor se le daba a las plantaciones, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo cómo los estados se iban equipando con base de datos. Y entonces, fin del siglo XX, principio del siglo XXI, es el periodo en que pasa todo al mismo tiempo. El campo uruguayo, argentino, brasilero, boliviano cambian a una gran velocidad. La soja, la silvicultura, la ganadería intensiva, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo llega la digitalización, llegan los sistemas de monitoreo a distancia con satélites. ¿Y qué se dice en esos países como Uruguay? Se dicen, bueno, tenemos poca gente, tenemos pocos recursos y tenemos, con lo digital y los satélites, tenemos sistemas para mapear de forma mucho más barata que antes, mucho más sencilla, los cambios de uso del suelo. Y todos los países de la región, Uruguay incluido, empiezan a dotarse con plataformas de monitoreo a distancia. Con la promesa de que cuatro gatos locos en un escritorio en Montevideo van a poder, juntando información, verificar lo que se hace en todo el territorio. O sea, eso es otro discurso que es muy presente en toda la región, y en Brasil en particular.
Claro, ahí me preguntaba cuál era la promesa en torno a eso y cuál fue el uso que efectivamente puede tener como herramienta. Me imagino que hay dos escenarios distintos, en lo proyectado como ideal y en lo que efectivamente sucede con el uso de esa información.
Claro, o sea, para mí es por eso que el momento progresista, más allá que crecí en ese momento como todos ustedes, salvo los más jóvenes, era un momento fantástico, ¿no? O sea, veía fuerzas políticas que habían llegado al poder diciendo que iban por fin a regular lo que se hacía en el campo. En un momento en que saltaba el tema de la digitalización y se tenía fe justamente que vos con imágenes satelitales analizadas podés verificar que lo que una empresa dice que hace lo está haciendo de forma efectiva o no. Y esto es un poco lo que, por ejemplo, Uruguay se dotó de una ley que obliga a todos los productores agrícolas a hacer rotaciones del uso del suelo, para no hacer soja. ¿No? Y esto supuestamente entra en una base de datos y se puede verificar con visitas a campo, a veces con visitas a distancia mediante imágenes. Y este proceso, supuestamente, la promesa es que poca gente puede vigilar una superficie de terreno mucho más grande. ¿No? Cuando vos entras en el detalle de cómo se hace, realmente quedas muy decepcionado, tanto como ciudadano como científico, porque te das cuenta que hay muchas formas de escaparle al control a distancia.
Bien, perfecto. Si les parece, vamos a un corte breve y después continuamos conversando con Pierre y retomando los temas de los que estuvimos dialogando.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que hagas igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. Y no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado
ellos su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.
Ya volvemos con el Uruguay desde la sociología.
Vida universitaria.
La Intendencia de Paysandú donó el terreno para la construcción de nueva sede de la UDELAR.
El pasado 18 de agosto, el rector de la Universidad Rodrigo Arim y el intendente de Paysandú Nicolás Olivera firmaron el documento que avala la donación del predio del Corralón Municipal para la construcción de la sede universitaria de Paysandú.
Accede a más información en litoralnorte.udelar.edu.uy.
Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral Metropolitano.
15 años en 15 entrevistas. El intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. 103 PIM, la universidad en el territorio.
Lunes a las 18 horas y miércoles a las 8 por Uniradio, uniradio.edu.uy.
Fresquitas. Cultura al toque. Vuelve la bestia.
El escritor francés Emmanuel Carrère vuelve al ruedo literario con B13. El libro marca su regreso a la no ficción y relata los juicios al grupo terrorista que atacó el teatro Bataclan en 2015.
Nuevo video.
El músico Luis Angelero presentó un nuevo video para su canción Cara Rota. El video está dirigido por Federico Molinari y presenta una nueva faceta del artista montevideano.
Fresquitas. Cultura al toque.
Esto pasó en otra vuelta.
Tabaré Cardoso y Martín Cardoso, es un placer que estén en otra vuelta. ¿Qué pasa con la Catalina? Carnaval 2024.
Hace poco me pasó que fui a una entrevista y me hicieron esta misma pregunta y dije eso. Dije, no sé si la Catalina sale. Lo que sí sé es que si llega a salir, yo no voy a poder salir porque... Y el titular fue tipo, sale la Catalina, pero Tabaré Cardoso no. No sé.
¿No? No fue lo que yo dije.
Eso, ¿no? Sale la Catalina y tenía la cara a él. Entonces la gente se ilusionaba cuando leía la letra chica. Pero no. Era una mala noticia.
Otra vuelta. Sábados, 10:30 horas.
Con repetición los lunes a las 8:30 horas.
Por Uniradio.
Pronto. Radio La Regional en Uniradio.
Desde el litoral, el sonido del río nos trae noticias, entrevistas e informes con perspectiva universitaria.
Una selección de los programas Dialogando con la Universidad, En qué nos metimos y Viernes con Vos, producidos por Radio La Regional, Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto, de la UDELAR.
Este viernes y todos los viernes a las 8 horas, Radio La Regional en Uniradio, 107.7 FM y uniradio.edu.uy.
Noticiero RFI, un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 13 horas en Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados... Todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
Regresamos con el Uruguay desde la sociología.
Jamais devoir attendre. Tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois le réveil est violent. Et voilà, je me suis plantée. Moi qui voulais pas redescendre. Comme un lendemain de soirée. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première, évidemment. Des fois j'y arrive, souvent je me trompe. Donc je recommence et puis j'apprends. Des fois j'oublie d'être moi-même. Et finalement, je finis par le payer. Je finis par oublier. Évidemment, évidemment.
Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
On pense que évidemment,
Bueno, ya retomamos la conversación con Pierre. Un término que me quedó resonando después de esta conversación y que trabajás en tus en la actualidad es la ecología política. Como esto también es escuela para principiantes, capaz que sería interesante que nos cuentes desde dónde pensás ese concepto.
Sí, bueno, lo interesante es que hay muchas escuelas, ¿no?, de ecología política. Acá estamos inmersos en la ecología política latinoamericana, con muchos nombres bien conocidos. Pero lo que a mí me interesa también es mezclar tradiciones en ecología política, sabiendo que la ecología política académica de los nortes, o sea, nace del encuentro entre geógrafos y antropólogos, muchos de ellos trabajando en África, ¿no? Y yo un poco nací un poco, me formé un poco en esa corriente, que es una corriente muy interdisciplinaria. O sea, por un lado, tenés geógrafos que analizan las sociedades rurales del África y antropólogos que trabajan con ellos, y ellos se dan cuenta que las sociedades que ellos estudian no corresponden para nada a la imagen que se tenía de ellos bajo la colonia, ¿no? Y, por ejemplo, un gran tema de esa ecología política anglosajona es la crítica a la idea que los campesinos usan el fuego y que ese fuego destroza el medio ambiente africano, ¿no? Lo que descubren los ecólogos, los geógrafos, los antropólogos en los años 70-80 es que las sabanas africanas en realidad conviven con el fuego hace miles de años, tienen una diversidad biológica altísima, y que el fuego no es un problema, más bien es un factor de mantenimiento de una alta biodiversidad. Y este cambio de mirada se articula una crítica de cómo las potencias coloniales construyeron una imagen degradada de las poblaciones que se conquistaban, ¿no? Vamos a explicar a estos africanos cómo gestionar su propio medio ambiente, decían los franceses, los ingleses, los portugueses, ¿no?, en esa época. Entonces, yo, la ecología política de la que vengo, es una ecología política en que la historia ambiental es clave, ¿no? Cómo en el tiempo se construyen las miradas sobre el medio ambiente, intentar deconstruir cómo esas miradas muchas veces vienen desde la academia y muchas veces vienen dentro de un marco colonial, en el caso de las ciencias occidentales. Acá en América Latina, la ecología política, a mi entender, es mucho más, viene mucho más del campo social, ¿no? Es una corriente entre académica y militante, donde el corazón está en la crítica de la colonialidad en sus amplios sentidos y cómo el modelo colonial perdura en el continente y las consecuencias sociales y ambientales que tiene. O sea, yo hoy en día estoy un poco, trabajo un poco en esas dos líneas. Por un lado, evidentemente, una crítica a los actores más poderosos y la forma en que ellos imponen condiciones ambientales particulares, imponen imaginarios, pero también con un trabajo que intento hacer lo más preciso posible sobre la larga duración, ¿no?
Bien, otra particularidad de tu trabajo que resulta muy interesante es esta dimensión comparativa, uh-huh, que la veíamos ya en tu trabajo sobre forestación, buscando como siempre como una clave de comparar a Argentina, Bolivia, Brasil. ¿Qué particularidad o desde dónde aparece esa necesidad de tomar como esta dimensión en tus análisis?
Bueno, y muchas cosas, ¿no? Como hice el doctorado sobre Uruguay también, al final de mi doctorado en el 2006 tuve la necesidad sentí la necesidad de salir de Uruguay para mirar América Latina con otros ojos. Y ahí uno empieza a ver muchas cosas, ¿no? O sea, me parece que descubrí a América Latina de cierta forma como con ojos de uruguayo. Simplemente el hecho de salir de Uruguay te permite ver Uruguay con otros ojos. O sea, si yo le pregunto a cualquier uruguayo cuál es el ecosistema más amenazado de Uruguay, la gente me contesta...
¿La pradera?
Claro. pero porque imagino que le diste cosas un poco más especializadas, ¿no? Pero la mayoría de los uruguayos...
Pero como me miraste, devolví claro. con lo que podía decirte.
Seguro, pero mucha gente piensa que son los bosques nativos. O sea, Uruguay, evidentemente, el ecosistema más notable que tiene a nivel mundial, regional y más amenazado es la pradera. El bosque nativo en Uruguay está en bastante buenas condiciones y está creciendo. No, después lo que me descubrí en los otros países es la cuestión del tamaño. O sea, Brasil, Argentina, estados federales con una complejidad grandísima. Uno en Uruguay ya ve que una complejidad grandísima para gestionar problemas ambientales, pero cuando pasa en los dos países se da cuenta de los poderes, la forma en que se reparten las atribuciones de provincias, estado federal, complejizan muchísimo el tema. Y en Bolivia descubrí la dimensión indígena, ¿no? de América Latina, que complejiza muchísimo los debates. Y en particular, cómo la cuestión indígena se impacta con la cuestión del neoliberalismo y complejiza muchísimo los debates que en Uruguay a veces parecen simplistas, ¿no? O sea, hoy en día en Bolivia hay muchos autóctonos de las tierras altas que defienden el modelo extractivista. Evo Morales y Linera, su vicepresidente, indigenistas o indígenas, pero más bien de altas tierras, defendiendo el extractivismo en Bolivia contra los indígenas de las tierras bajas, defendidos por ONGs extranjeras, acusadas por Evo Morales de ser instrumentos del neoliberalismo en América Latina. O sea, me parece que es muy importante salir, ¿no? Bueno, eso no lo estoy... Me parece que mucha gente lo sabe, por supuesto, pero saliendo a la región se te complejiza muchísimo más el retrato general de la región, y es importante.
Bien. Para ya recorrer los últimos trazos de tu trabajo, todavía me decías que no estaba traducido al español, pero en el 2021 publicaste un libro que se llama La Pachamama en base de datos, geografía política de la información ambiental contemporánea. ¿Nos podés adelantar o contar un poco de qué trata?
Sí, mira, es un libro en que intento describir la revolución que se vivió en el continente justamente en estos años 2000-2020, que es, por un lado, la digitalización masiva de información. O sea, hay muchísima información ambiental disponible, muchísima más gente que produce información ambiental, no solo el Estado, pero ONGs, empresas, activistas, y el auge del derecho a la información. Uruguay es firmante del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional muy importante que le garantiza a todos los ciudadanos acceso a información ambiental, a la justicia ambiental y a la participación en materia ambiental. O sea, intento describir un poco todos esos cambios fundamentales que hace que hoy la información ambiental sea un insumo central en la forma en que pensamos los problemas y los resolvemos. Es un libro bastante pesimista, que muestra que a pesar de todos esos cambios geniales, las cosas no cambian mucho, pero al mismo tiempo que señala dónde hay cambios y en qué medida esos permiten cambiar un poco la pisada en términos de control social o ciudadano, lo que está pasando, de regulación justamente del agronegocio, otras cosas.
Capaz que por ahí quería retomar un poco, frente a este escenario que tú mismo denominabas como un poco pesimista, ¿cuáles serían como las alternativas, cuáles serían los caminos posibles para los estados, para la sociedad civil, para los movimientos sociales? Si hay algo de eso también en tus interpretaciones y en tu mirada.
Mira, ahí yo me estoy saliendo, ¿no?, del trabajo simplemente académico, y es un debate que tenemos en Francia ahora, ¿no? Porque Europa, con la ya que el cambio climático está mostrando signos tangibles, la gente se empieza a despertar. Yo, mi experiencia y lo que yo observo en el continente acá y en Europa es que si no se paran movimientos sociales frente a los grandes actores y los más poderosos, no, las cosas no cambian. O sea, vos podés tener un precioso sistema para monitorear el estado de tu ambiente, puedes tener leyes fantásticas. Si no hay movimientos sociales, gente que pone el cuerpo en corte de puentes, en manifestaciones, en acciones firmes, las cosas no cambian. O sea, eso es mi convicción profunda hoy en día. O sea, y no solo lo puedo decir como ciudadano, sino como científico, ¿no? Yo no he visto avances significativos en la defensa del medio ambiente que no hayan pasado por movimientos radicales, en el sentido de gente que esté dispuesta a poner el cuerpo y a dedicar gran parte de su vida a pararle el carro a grandes actores corporativos o estados.
Bien, y la experiencia en Latinoamérica ha sido un poco disímil en torno a eso, ¿no? En el lugar que tienen los movimientos sociales en relación a la expansión del agronegocio. ¿Qué pudiste ver algo de eso en tu experiencia en Latinoamérica?
Y bueno, o sea, me parece que en esas cuestiones es todo un sistema de tira y afloje y de pesos relativos entre cuestiones sociales y cuestiones ambientales. Sabiendo que en Uruguay a mí lo que realmente me marcó respecto a la región es que casi nadie da pelota al tema ambiental. O sea, cuando yo publiqué mi libro en 2014, hubo un silencio total de todo el mundo, de mis amigos de izquierda, de los familiares más cercanos, porque decir que los gobiernos Frente Amplistas hicieron poco en materia ambiental se vive como una traición del apoyo a este movimiento, cuando en realidad me parece que las izquierdas latinoamericanas han perdido mucho tiempo en dejar de lado la dimensión ambiental de los problemas que los afectan, diciendo, como decía Linera, el vicepresidente de Bolivia, que el medio ambiente no es una cuestión de países ricos. O sea, me parece que esto... En Uruguay no hay movilización contra la forestación hoy en día. ¿Por qué? Porque está globalmente aportando plata al erario público, pero los efectos locales, cuando uno afina la mirada, hay muchos efectos muy negativos en cuestión de soberanía, de control del territorio, que se pasan por alto, ¿no?
Sí, algo de lo que mencionabas me hacía acordar un poco a Beck también, cuando un autor que plantea un poco también la distribución desigual del riesgo. Uh-huh. Y cómo en nuestros países, donde todavía la economía es un asunto al resolver, y la promesa que extraen estas grandes empresas es mayor cantidad de empleo, no así necesariamente de calidad, un poco la manifestación, la organización, la protesta tiene como unos limitaciones que son propias también de los contextos socioeconómicos en donde estas empresas se instalan también, ¿no?
Sí, seguro. Y claro, la poca población rural del Uruguay, que está quedando cada vez menos, hace que esas empresas, como lo dije, ¿no? En Uruguay encuentran un territorio divino para ellos, donde no hay movimientos suficiente importantes para pararles un poco el carro. Que eso es una diferencia brutal con Brasil o Bolivia, e incluso Argentina, en las zonas forestales, con bosque, ¿no? Forestales con bosque nativo. Uh-huh. Donde aún hay gente, y esa gente aún está ahí para decir qué es lo que sufre, ¿no? En Uruguay la gente en el campo sufre muchas veces de eso, pero son tan pocos y con tan poca voz que no lo dicen. Me parece que la academia también tiene un poco ese papel, que es rescatar la voz de los poquísimos que están en zonas rurales muy aisladas, y también intentar que esa voz llegue y se pueda escuchar también en zonas urbanas como las capitales.
Sí.
Creo que ahí es como eso, bien interesante pensar como las diferencias, como en términos de resistencia, como tú traías, y también lo vinculado a lo que vos también comentabas, de que para ti como la forma de investigar tu tema de investigación es desde este lugar académico militante, que eso, que creo que es súper relevante pensar que en tu caso estás pensando la academia en relación a la militancia y al aporte que hace la militancia a la temática de tu interés.
Sí. Mira, en realidad yo ni sé si me defino como militante, ¿no? Lo que sé es que en mi investigación intento un poco balancear el peso relativo tan fuerte que tienen las voces oficiales de los estados y esas empresas, y yo intento justamente dar la voz a grupos o situaciones que tienen poca voz. O sea, si esto es militancia, lo acepto como el término de militancia, pero yo no me pienso tampoco como militante, ya que en todos mis trabajos también intento ponerme también en lugar de la gente a la que critico también, los estados, me pongo en el lugar de los gobiernos progresistas, de los gobiernos en general, y también intento entender las lógicas que ellos, que los animan, ¿no?
Exacto. Bueno, para ir cerrando, te pedimos algunas canciones para que nos compartieras. Nos gustaría, bueno, fueron las que estuvieron sonando durante el programa. Uh-huh. ¿Nos contás un poco de qué iban esas canciones?
Y bueno, mira, tuve consejos familiares también para proponer canciones, porque somos una familia franco-uruguaya. La última que escucharon es un rap francés entre un rapero que se llama Aurel San, que invitó a una cantante muy famosa que es Angèle. Y me gusta porque yo sé que en Uruguay Zaz tuvo mucho éxito. Y la verdad, Zaz para mí es el ejemplo de una cultura francesa de pacotilla para el extranjero. Un poco como la Amélie Poulain. O sea, es un París totalmente inventado, con folclore francés reinventado, tiene mucho éxito. Pero me parece que ese rap de Aurel San y Angèle representa un poco la canción de protesta francesa, cierta canción de protesta, mucho más fiel a lo que es Francia hoy en día, y es por eso. Y después las otras dos son dos traducciones en dos sentidos. Sí. La de Superbiel es un franco-uruguayo que traduce al francés una canción de Charly García. Y la otra es la de Paco Ibáñez. Es Paco Ibáñez que traduce al español una canción de Brassens. Y me gusta mucho eso de las traducciones en los dos sentidos.
En ambas direcciones, sí. Muy interesante. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Le agradecemos mucho a Pierre por acompañarnos. También al equipo de producción, a la Uniradio, a los y las oyentes que estuvieron del otro lado. Nos los invitamos también a poder visitar nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentran como el Departamento de la Sociología. Para escuchar este y otros programas, nos encuentran también en Uniradio y en Spotify con el nombre de El Uruguay desde la Sociología. Cerramos el programa y los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Y bueno, que tengan una linda semana. Gracias por compartir.
Muchas gracias.
Fait sa place au sommet sans vouloir attendre.
On pense que évidemment
tu vas tomber, faudra te relever.
On perd, on revit, on se lève, on reprend. On pense que évidemment
si c'était facile, ça saurait.
Évidemment
tu vas tomber, faudra te relever.
On pense que
commencé, j'étais krillin, j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant, je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse, tu vas tomber, faudra se relever.
Okay.
Vie rapide, tu seras plus vite, vieux. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret.
Okay.
Y aura des requins, des démons, des sirènes. Y aura des fautes, des trahisons, des migraines. Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends. Ils tailleront pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment. Y a pas de cheat code, crois pas leur arnaque. Que du travail, un peu de chance et du karma. Même le bonheur, c'est sympa, mais c'est pas stable. C'est juste une pause entre deux trucs qui se passent mal.
Évidemment.
Tout le monde fait sa place au sommet sans vouloir attendre.
On pense que évidemment
tu vas tomber, faudra te relever.
On perd, on revit, on se lève, on reprend. On pense que évidemment
si c'était facile, ça saurait.
Évidemment
tu vas tomber, faudra te relever.
On pense que
évidemment.
On voit juste la ligne d'arrivée. On voit jamais les obstacles qui viennent avant. Et la patience nous a quittés. On voit jamais l'effort et les conséquences. Évidemment.
Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
On pense que évidemment.
Tu vas tomber, faudra te relever.
On se lève, on reprend. On pense que évidemment
si c'était facile, ça saurait.
Évidemment
tu vas tomber, faudra te relever.
On pense que évidemment.
El Uruguay desde la Sociología, un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR.